la verdad no sé cómo presentarlo, sino con, yo creo que la mejor manera de presentarlo es que el exalcalde de Los Realejos, don Manuel Domínguez González. Buenos días, don Manuel.
Muy buenos días.
Porque permíteme, que el vicepresidente del gobierno de Canarias es mejor ser exalcalde de Los Realejos.
Fíjate que una anécdota de nada, hace una semana, iba caminando con mi hija tiene 8 años, por Los Realejos, por la avenida de Canarias, y un señor me grita de la otra acera: ¡alcalde! Y entonces yo miré y mi hija no me dijo nada, sino se partió de risa. Y entonces después me dice: te llamo alcalde. Como ella era como sorprendida, ¿no? Como diciendo: mira.
¿Te gusta ser vicepresidente más que alcalde? No te veo yo a ti disfrutando más de que tu época de, como alcalde.
Bueno, son etapas, ¿no? Es verdad que yo como alcalde he vivido una muy buena etapa, probablemente de la mejor etapa de mi vida en la política, porque yo siempre he dicho que el municipalismo, que la política cercana, que el día a día, que el atender a un vecino, el caminar por la calle, etcétera, es lo que es la política real, ¿no? Es la que hace atender al ciudadano y poder resolver o no sus problemas. Y además hay algo importante, y es que tú ves el resultado, para bien o para mal. Tú ves de manera inmediata si la solución ha sido eficaz o no lo ha sido. En el gobierno es distinto. Tienes que plantear iniciativas que son más macro, si me permites la expresión, en la que los resultados son diferentes. Por ejemplo, nosotros llevamos trabajando intensamente con el autónomo y ahora tenemos unas muy buenas cifras en este enero 2026. Pero todo es como muy lento, ¿no? Ves cómo van creciendo, desde que llegamos hasta hoy son cifras importantes de crecimiento, pero todo es mucho más lento.
Manolo tenía un buen equipo en el Ayuntamiento de Los Realejos, de hecho ahí lo tiene, trabajando sin él y casi ni se ha notado que haya abandonado la alcaldía. ¿Tiene el mismo nivel de equipo en el gobierno autónomo?
Bueno, siempre he creído en los equipos, ¿no? Los individualismos a mí me parecen el mayor de los fracasos en la vida en general, la política en particular también. De hecho, tú ves aquellos que creen que están por encima de las siglas, ¿no? Y que siempre se creen que gracias a ellos el partido X, el Partido Popular, cualquier otro, ha llegado a donde está y al final fracasan, ¿no? Porque no creen en el equipo, porque creen que son los mejores, etcétera, etcétera. Entonces, siempre he intentado tener a los mejores a mi lado. Hay quien le gusta no hacerlo así. Y yo creo que en el gobierno también hay un magnífico equipo. Fíjate, si nos centramos en los consejeros y consejeras, a mí no me gusta dividir el gobierno entre consejeros del PP y de coalición, pero bueno, en esta ocasión he decidido yo quiénes son los consejeros que representan al Partido Popular. Yo me quito el sombrero y lo digo muy sinceramente. Y mira que recibimos críticas, ¿eh? Mira que hubo dudas. Si te cuento lo de Poli como consejero de educación, bueno, tenemos aquí para echar la mañana.
Sorprendente, si te cuento, Poli, ¿eh? Tío,
sí,
trabajador.
Sorprendido.
Tela.
Yo confiaba más que él en sí mismo. Y yo estaba convencido de que podía ser un gran consejero de educación. Y si te cuento lo de Jessica, pues también escribimos otro libro. Y con Mariano.
¿La conocías Iden, a Jessica? ¿No? ¿La conocía?
La conocía poco.
¿O era una poesía? Sí, sí.
Porque, vamos a ver, y yo te soy sincero. Yo no es que tuviese claro quiénes podían ser consejeros del Partido Popular si llegábamos al gobierno, pero más o menos uno tenía en su cabeza
lo que tienes claro es quién no.
Lo que no, sí. Pero ni a Mariano ni a Jessica la tenía en mi quiniela. ¿No? Aquellos que hablan de libros azules o de libretas azules, ¿no? De eso donde están los nombres. Yo no los tenía en mi quiniela. ¿Por qué? Porque yo pensé que Mariano seguía siendo presidente del Cabildo de La Palma y pensé que Jessica iba a ser vicepresidenta del Cabildo de Fuerteventura. Por lo tanto, yo no contaba en mis quinielas con ellos. Sin embargo, una vez vimos los resultados y vimos la situación, no dudé en que ambos estuviesen en el gobierno. Y yo, de verdad, hablar de las decisiones de uno mismo no es correcto, pero creo que acerté tomando esa decisión, de igual manera que con el resto de compañeros, ¿no?
A mí me está sorprendiendo mucho el equipo de Manolo Domínguez en el gobierno autónomo, entre otras cosas porque yo también tenía mis dudas al principio y fui crítico con algunos de los nombramientos, en concreto con Andrés Zapata, con Poli, y a mí me sorprendió mucho a Astrid Pérez. No la he conocido hasta hace una semana. Vaya política.
Bueno,
me ha dejado, yo decía, con todo lo que yo he dicho malo de esta mujer, me cago en la madre. Es exigente esa mujer, le gusta hacer las cosas bien. Pero tiene riesgo y además también es una gran trabajadora. A mí la gente trabajadora me gana.
Bueno, ella brega, ¿eh? Sí. Es una mujer ya con experiencia en política. Llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Astrid la conozco hace bastante tiempo. Y tampoco olvidaré nunca la conversación que tuve con ella en una pizzería en Lanzarote cuando le dije que me gustaría que fuese la presidenta del Parlamento y que la iba a proponer. Ella lo dudó y si se lo preguntas y es sincera, te lo va a decir. Y dudó de mí, no que dudó de... No, todavía dudó y dice, bueno, Manolo, se nos ha chiflado.
Y pero le gusta.
Va a plantear. Ella creo que está bien, le gusta lo que hace y está haciendo un buen trabajo.
¿Hay equipo en el Partido Popular para enfrentarse a un gobierno en soledad, sin Coalición Canaria, o necesita el apoyo de Coalición Canaria?
Ahora sí. Y cuando digo ahora sí, salvando lo que nos quede por hacer. Lo digo porque cuando llegué al partido, esto era, no sé cómo definirlo, ¿no? Pero un partido desdibujado, sin músculo, enfrentado. Y claro, cuando tú me preguntas los Ralejos, la situación autonómica, cuando yo salí de los Ralejos dije, madre mía, a lo que me voy a enfrentar. Yo sabía cuáles podrían ser las opiniones hacia mí. Yo sabía cuál era el grado de desconocimiento de mi persona en Canarias, incluso interna en el partido. Porque yo no me había prodigado mucho dentro del partido. Era presidente insular, es verdad, pero hasta ahí. Y cuando llegué al partido, la cosa era compleja. Sin embargo, en el momento en el que nos encontramos, hablemos de la isla en la que hablemos, el Partido Popular en algunas empieza a tener una estructura sólida y en otras ya lo ha conseguido. Con lo cual, sí, ahora sí tenemos equipo para poder afrontar unas elecciones y para que la ciudadanía nos vea como opción de gobierno en las próximas.
Don Morel, ¿cómo se explica usted el crecimiento de las encuestas de la intención de voto en Canarias hacia Vox, con lo que nos ha dado en esta legislatura y con el papel que ha desempeñado, ¿no?
Bueno, creo que todo viene marcado por las vísceras, más que por la cabeza, ¿no?
¿Pero esto... en Canarias también?
En Canarias también. Yo te voy a poner un ejemplo que es verdad, que sucedió hace muy poco en Santa Cruz, en una feria del vino, en donde había una señora que conozco desde hace mucho tiempo y me vino a decir, Manolo, sabes que soy del Partido Popular, pero voy a votar a Vox. Y yo, como tú me conoces y sabes cómo soy, le dije, mira, no me vas a comer la oreja ahora, ¿no?, con esto. Me vas a volver loco con esta situación. Estoy aquí disfrutando de este momento. No, pero es que digo, mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Y por qué vas a votar a Vox? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Vox puede hacer lo que se compromete contigo? Es decir, ¿que va a cumplir con su programa? Me dice, ni de casualidad. Entonces le dije, pues ahora sí que ya no tengo argumentos. Alguien que va a votar a Vox sabe que no va a cumplir con lo que le promete porque sabe que no lo puede hacer. Digo, ¿y entonces por qué lo hace? Porque estoy cabreada. Digo, pues entonces vamos a hacer un ejercicio fácil los dos. Mira, te quedan 2 años de legislatura, con lo cual son 2 años de cabreo. Después llega Vox, gobierna, no cumple con lo que te prometió, son 4 más, ya estamos en 6. Oye, si votas al Partido Popular solo te quedan 2. Y se fue. Y al rato la vuelvo a ver y me dice, oye, me has hecho pensar. Y yo, como tengo confianza con ella, le dije, no me puedo creer que alguien de tu edad, con tu coeficiente intelectual, porque la conozco, tenga que pensar después de haber hablado conmigo. Y has tenido tiempo de pensar. Y creo que la conclusión a la que hemos llegado es fácil, ¿no? Pero bueno, eso me hace pensar que sí, que el cabreo es el que está llevando a la gente a esa posición, porque si tú le preguntases a alguien hoy quiénes son los candidatos, estoy convencido que no saben decirte quiénes, más allá del presidente nacional de Vox. Si tú le preguntas cuáles son las propuestas para Canarias, no sé si hay alguien que sea capaz de decirte 5. No te voy a decir 10. Bueno, vamos a ser generosos. Por lo tanto, esto no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, oye, hay que respetar la decisión de la ciudadanía y eso lo respeto al máximo, siempre lo he hecho.
¿Por qué no se ha gastado el dinero que había en los presupuestos el año pasado? ¿Y por qué se van a devolver el Next Generation?
No, vamos a ver. Aquí el Partido Socialista particularmente ha hecho, bueno, son especialistas en eso, ¿no? Un truco importante, ha mezclado todo, los Next con los recursos propios y demás. La ejecución presupuestaria del año 2025 no está cerrada. Con lo cual, no está cerrada, quiero decir, no se ha hecho la liquidación, con lo cual no sabemos cuál es la ejecución. Yo te puedo decir cuál es la ejecución de mi consejería, de en torno al 99%. Si ponemos el capítulo 1, bajamos un poco, porque hay remanentes del capítulo 1, que es el de personal, ¿no? El de pago de nómina. Pero si en eso estamos casi en el 99, no sé qué. O sea, era una ejecución espectacular, la de la Consejería de Economía. A partir de ahí, ¿cuál es la media? Todavía yo no soy capaz de decirlo. Sin embargo, yo escucho gente hablando de ello. ¿Por qué? Porque no hay liquidación de presupuesto. Cuando haya liquidación sabremos cuál es la ejecución.
Que había unos 1.200 millones de euros ahí que estaban pendientes.
Y ahora entramos en remanentes de Next. Cuando llegamos al gobierno, nos encontramos con un 28% aproximadamente de la ejecución de los fondos Next. Ya los fondos Next llevaban 2 años de ejecución. No es que llegamos y era la primera vez. A partir de ahí nos dimos cuenta que Transición Ecológica tenía en torno a 525, 540, no me acuerdo ahora exactamente, más de 500 millones, ojo, más de 500 millones de euros en Transición Ecológica. Aquí todo el mundo quería ser verde, bueno, mejor dicho, el pasado gobierno o el anterior gobierno, para decirlo bien, quería ser verde en todo y no se podía gastar el dinero. Con lo cual nos hemos visto con una situación compleja. ¿Por qué? Y muchos pensarán, bueno, pues haber cambiado los fondos para otro fin. No se podía. No se podía. Había que solicitar autorización al Estado, el Estado a la Unión Europea. Bueno, un lío importante. Tendremos una ejecución presupuestaria digna en cuanto a los fondos Next y no vamos a llegar al 100% ni de casualidad. Era imposible. No existía nadie en el mundo que fuese capaz con lo que nos dejaron para poder ejecutarlo. Pero bueno, hemos apretado el acelerador y creo que va a haber ejecución importante.
¿Y esa solicitud de que ese dinero que está por ahí sin gastar se pudiese gastar en hacer vivienda, eso va a ir para adelante o fue una idea de Clavijo?
Bueno, todo dependerá de lo que diga el Estado. Yo siempre he creído...
¿Apuesta por esa solución?
Yo creo que los remanentes de tesorería, no el superávit, porque ahora habrá gente que estará pensando, hombre, es que el Estado el otro día dijo que se podían utilizar los superávit del año 2024. Eso es otra cosa. Estamos hablando de los remanentes de tesorería. Y los remanentes de tesorería siempre lo defendí cuando era alcalde. Y lo sigo defendiendo a día de hoy. Creo que tienen que ser utilizados para fines determinados. En aquel entonces se abrió la mano y se dijo que podían ser para inversiones financieramente sostenibles. Eso era un roto y un descosido. Pero igual, sostenible.
Por eso no entiende nadie, además.
Pedías un informe de intervención y después cogías. Y yo, por ejemplo, ¿qué hacía? Digo, pues si tengo en recursos propios inversiones financieramente sostenibles, pues las desvío al remanente y con eso hago estas y con lo que me sobra hago las que no me dejan encajar en el remanente. Al final hacía allí un movimiento económico. Pero lo que yo considero es que deberían de ser destinadas hacia determinados fines. Hoy Canarias tiene en infraestructuras tres grandes necesidades, tres grandes. Lo voy a decir desde mi punto de vista por orden. Vivienda, indiscutible. Infraestructuras sociosanitarias y infraestructuras educativas, colegios, centros, no solo para la construcción de nuevos, sino para la reforma de los existentes. Por lo tanto, en esos tres fines yo destinaría los remanentes de tesorería. Pero desde el ayuntamiento, que tienen, bueno, en fin, hablamos de Adeje, hablamos de Arona, hablamos de San Bartolomé de Tirajana, es decir, son municipios con unos remanentes. Creo que San Bartolomé tiene en torno a 200 millones.
El obispo dice que los problemas de Canarias son el paro y la vivienda.
Bueno, el paro hoy en día...
Me sorprendió que el obispo opinara de eso, ¿eh? Bueno, lo que le pide la morenita.
Sí, pero el paro hoy en día no es uno de los principales problemas de Canarias, ¿eh? De hecho...
A mí me sorprendió.
Las cifras hoy en día están siendo... Quizás quiso hablar de la pobreza o de aquellas personas que están en índices de pobreza o en riesgo de exclusión social. Bueno, eso sí puede ser. Es verdad que estamos en menos, según el informe AROPE hemos reducido las cifras, pero yo soy de los que cree que cuando haya una sola persona en riesgo de exclusión social ya es un problema. Con lo cual, quizás quiso hablar de ello, y lo de la vivienda es indiscutible, es obvio, es verdad.
Consejero de los autónomos, ¿cuántos autónomos cree que hay en Canarias que no quieren ser autónomos?
¿Que no quieren serlo? Yo creo que pocos.
¿Seguro?
Que están cabreados mucho, eso sí. ¿Por qué? Pues porque es una jodienda, perdón por la expresión, pues levantarte todas las mañanas y saber que o tu trabajo es productivo o no llegarás a final de mes para cobrar tu sueldo, porque lo que has ganado se ha quedado en pagos.
Hay que hacerlos antes de casi de empezar a trabajar.
Claro, claro. Por eso digo que cabreados pueden haber muchos, que no quieran serlo, yo creo que menos, ¿no? Oye, esa pregunta la voy a incorporar en ese observatorio que tenemos del autónomo. Nosotros tenemos un observatorio del autónomo en la consejería, desde la dirección general, en la que estamos en constante conversación con ellos para saber cuáles son sus necesidades. De ahí sale el respaldo autónomo, ¿no? Esa iniciativa que hemos llevado a cabo que ha permitido pues responder a esa situación de la mujer cuando decía, es que yo soy autónoma, pero no me puedo quedar embarazada. Yo soy autónomo, pero no me puedo coger una baja por enfermedad. Y ahí es donde hemos estado, ¿no? En soluciones para ello, y ya desde el gobierno cubrimos la baja por maternidad, también por paternidad, por embarazo de riesgo, por enfermedad, en función del grado de enfermedad, es para unos autónomos u otros, si es para grave o muy grave, para el 100%. Y en este sentido hemos ido escuchando gracias a ese observatorio. Y creo que esa es una buena pregunta. Es decir, ¿usted es autónomo por obligación o por devoción, digamos, ¿no? Porque realmente ha querido ser autónomo.
Yo creo que es importante que se hable con Poli y que en el currículum educativo de esta comunidad autónoma se enseñe a ser emprendedor. Porque de verdad que yo tengo niñas en segundo bachillerato, donde ya tienen una trayectoria, están acabando, ya van a ser la PAU este año. Han sido estudiantes de económica, de empresaria, no sé cómo se llama la asignatura. Pero vamos, economía.
Economía.
Y la verdad es que le enseñan entre cero y nada. Y les motivan entre cero y nada a ser emprendedor. Y yo creo que la juventud de esta comunidad autónoma necesita esa motivación y sobre todo ese conocimiento de a dónde se van a meter en el caso de que emprendan.
Sin introducirlo en el currículum de la formación en Canarias, es cierto que hay un proyecto que estamos llevando a cabo entre... No ha visto la luz todavía, lo estamos ejecutando para poder implantarlo entre la Consejería de Educación y Economía, que son orientadores, con un doble objetivo. Un objetivo es mostrar a los jóvenes de menor edad que tus hijas y mi hijo, porque son de la misma edad.
Seguro me está diciendo, ¿no?
Sí, sí, tengo uno de 17. Lo que le tenemos que enseñar es la importancia de la FP. Ese es uno de los principales objetivos.
De ahí salen muchos emprendedores. De la FP salen muchos emprendedores.
Antes la FP era para...
teníamos los malos estudiantes.
Sí, pero yo como padre.
Sí.
No estoy hablando de nadie tercero, de mí.
Es una leyenda negra que existe todavía en este
momento. Claro, entonces tenemos que reorientar, tenemos que focalizar la importancia que tiene la FP en nuestra tierra. Y luego, por otro lado, explicarles en qué consiste emprender. ¿Cómo se emprende? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas del emprendimiento? Y esas dos patas son las que queremos focalizar bajo el proyecto de orientadores que estamos llevando a cabo entre la Consejería de Educación y Economía.
La verdad es que yo tengo que empezar ya a apretar porque se me va a escapar vivo muchas cosas. Pero bueno, ya yo sé que ya Manolo Domínguez tiene dentro de su agenda. Cada vez que venimos para el puerto, pasarse por aquí por Gente Radio, que a mí me hace mucha ilusión hablar con ustedes. Y además a nuestros oyentes les gusta escuchar las cosas de primera mano. Los autónomos son una pieza clave en la economía de nuestra comunidad autónoma, pero también a nivel nacional. ¿La comunidad autónoma puede legislar lo suficiente como para solucionar los problemas de los autónomos o dependemos de legislación nacional?
No, dependemos de legislación nacional, indiscutiblemente. Es cierto que el gobierno tiene en su mano la posibilidad de hacer determinadas cosas. Por ejemplo...
El gobierno autónomo. Más que nada ayudar, ¿no?
Porque... Ayudar, sí. Mira, por ejemplo, cuota cero. La cuota cero es el pago de la seguridad social al autónomo que cumple su primer año. Hemos cerrado 2025 con más de 3.000 autónomos que se han visto beneficiados de la cuota cero. Un 36% más que en el año 2024. ¿Qué hubiese hecho yo? Porque yo soy de pocas ayudas. Quiero decir, a mí la subvención la doy porque no queda otra. Pero a mí, ¿qué me hubiese gustado? Que el autónomo no tenga que pagar.
Claro,
el autónomo ahora tú le dices que tiene que hacer un papeleo para que te devolvamos a lo largo del año lo que has pagado como la Seguridad Social, medio lío. Y si nosotros hubiésemos tenido la potestad como gobierno de Canarias de tomar la decisión de no pague usted la Seguridad Social, yo hubiese optado por esa opción. En su primer año, cero. Y por lo tanto, ahí le estamos ayudando en dos cosas, en que tenga liquidez, en que no pierda el tiempo en papeleo y que no esté pendiente de si le devolvemos ese dinero o no se lo devolvemos. Por eso no es competencia autonómica y hacemos, pues cogemos un atajo. O sea, nos vamos por otro lado, no podemos modificar esa normativa, pero lo que hacemos es que damos una ayuda directa.
Yo una vez se lo dije, no sé si se me lo recordaba, yo sí se lo voy a recordar ahora. Yo siempre como he sido emprendedor de vocación y lo he hecho sin mucho conocimiento. Es decir, yo con 32 años cuando monté mi primera empresa no tenía ni idea dónde me metía. Pero sí me he encontrado muy solo y a veces uno tiene la sensación de que la sociedad considera que uno es delincuente por emprender, que es una persona que potencialmente va a engañar a Hacienda, va a engañar a los empleados, va a abusar. Si te van bien las cosas es que estás robándole a alguien y si te van mal las cosas que te lo tienes merecido, ¿no? ¿Cómo se arregla eso socialmente? En el sentido de cómo se empieza a valorar, no solamente desde las administraciones públicas, sino de la propia sociedad, que al emprendedor hay que suponerle valor y honestidad, no todo lo contrario.
No hay buenos tiempos para eso. Y yo entiendo que cuando hablamos de la sociedad en su conjunto, queremos separarla del diálogo político, pero en este caso particular es muy complejo. Porque cuando tú tienes a todo un gobierno de la nación centrado única y exclusivamente en dibujar un punto rojo como el de la Diana en la frente del emprendedor, del autónomo, del empresario, la cosa va mal. Mira, yo tenía un foro esta semana pasada aquí en Tenerife en el que hablaba de una cosa y es: si queremos tener más y mejores empleos, tenemos que tener más y mejores empresas. Yo no encuentro otra fórmula, a no ser que queramos hacer a todo el mundo funcionario. Claro, pero así le va a Cuba, ¿no? O así le va a Venezuela, o así le va a países terceros. Quiero decir que nosotros tenemos que tener muy claro que el autónomo, particularmente en esta tierra, porque la pequeña, la microempresa, es la que sostiene la economía de nuestra tierra, es ese gran valiente, esa gran valiente que mantiene nuestra economía, que genera empleo, que da la posibilidad de que salgamos adelante. Pero esto, ¿cómo lo inyectamos en la sociedad cuando tenemos a una ministra que los ha dejado incluso fuera del diálogo social? Que la decisión siempre es ir en contra de la situación del empresario o del autónomo. Porque claro, si todo el mundo piensa que los empresarios son Amancio Ortega, pues mal nos va, porque el empresario es el de la librería enfrente, ¿eh? Al que también le suben las cuotas de la Seguridad Social, el salario mínimo interprofesional, etcétera, etcétera, ¿eh? Porque la demagogia ha llegado a tal nivel y se consume. El problema de todo esto es que no hay filtro y se consume. Lo que nos digan nos lo tragamos, ¿no? Y yo creo, no tienen que tragarse lo que yo digo, ¿eh? Tampoco. Hay que pensar. A mí me gustaría tener una sociedad no solo libre, sino también intelectualmente en esa posición de discernir la situación. Que lo estamos teniendo, ¿eh? Yo creo que sí. Que los españoles ya hoy no se tragan cualquier cosa, ¿no?
¿Cuántas consejerías eliminaría usted de las que tiene ahora mismo el gobierno de Canarias? ¿Sobre alguna?
Bueno, yo creo que la estructura está bien. De hecho, desde mi punto de vista, yo lo único que haría es algún retoque interno de las consejerías, ¿no? A lo mejor pondría en un sitio una empresa pública o incluso dentro de mi consejería creo que autónomos y comercio deberían de estar bajo la misma viceconsejería y no industria, comercio y economía y autónomo. Sí, son retoques internos más bien que de reajuste que lo que es cambiar o quitar alguna consejería.
¿El REF depende de usted o de Matilde?
El REF depende de Hacienda en una parte y otra parte de mí.
Matilde Asián, el
consejero. Sí, Matilde Asián, que es la consejera de Hacienda, con lo cual depende de Hacienda en una
brillante
parte.
También,
la parte
muy brillante.
No, no. De hecho, si ves en la parte de dudas, no la puse al principio. Nadie dudaba.
Se suponía que iba a hacerlo
bien. De que Matilde
bien, ¿no?
lo iba a hacer bien. Y de hecho, cuando yo hablé con ella para que fuese consejera, le dije, y ten en cuenta, va a ser la legislatura de Hacienda. Me equivoqué. Nunca pensé que fuese la legislatura de turismo, etcétera, ¿no? Yo pensé que iba a ser la legislatura, no pensé en lo de la inmigración, ¿sabes? Eso no lo tenía yo en mis cálculos. Yo pensé que iba a ser mucho de pelea económica, muy técnica, ¿no? Pero bueno, Matilde tiene un bagaje importante, ¿no? Y un conocimiento espectacular. Y ella, pues el REF depende de ambas consejerías. Es cierto que hemos... Fíjate que uno de los grandes aciertos de este gobierno, desde mi punto de vista, es el comisionado del REF.
Bueno, pues te iba a hablar de él. ¿Es tuyo o es de Matilde?
Depende directamente de la Consejería de Hacienda, aunque estamos ahí conjugando.
Bueno, pues hablaremos con María para que nos dé el teléfono de Barrera.
De José, vale.
Sí, porque lo conocí en un foro en la Cámara de Comercio, apunté su teléfono porque dije, tienes que venir a explicar el REF a mi programa.
Pues sí.
Y apunté el teléfono en un sitio que no sé dónde lo apunté.
Una piedra y hielo.
Y llevo una semana y digo, ¿dónde tengo el teléfono?
Ahora te lo damos.
Ahora me lo dais. Porque creo que es muy importante esa labor que él pretendía y él pretende de explicar el REF a todos los niveles. A nivel educativo es muy importante.
Mira lo que ha hecho ahora que estamos en carnavales. Ha sacado una canción del REF cantada por una murga, en este caso por los Bambones. Y hay que agradecerles a los Bambones la colaboración. Ha hecho, no sé, desde mi punto de vista ha estado ágil, ha estado rápido, ha estado atento y hoy en día, quiero decir, el carnaval en esta fecha es para los canarios en general, es muy importante, con lo cual hemos puesto una vía de comunicación sencilla para que se entienda un poquito más el REF.
Te tengo que dejar porque si no hay alguien que me va a quitar la palabra y después...
y no te da el número de José.
No me da el número de teléfono y además no me trae más al vicepresidente y consejero de un montón de cosas importantes. Manolo, nada más que una pregunta. Sé que me vas a decir que no, pero ¿cuándo vas a bajar el IJIC?
Bueno, ya lo he dicho en múltiples ocasiones, es una decisión que no depende de nosotros, depende del gobierno central y mientras el gobierno no nos modifique la regla del gasto no podremos bajar el IJIC. Es una pena, es cierto, pero esta es la realidad, ¿no?
Bueno, pues entonces cuando gobierne el Partido Popular tendremos bajada de IJIC, ¿no?
Bueno, yo espero que el Partido Popular a nivel nacional, y esto lo he hablado con Juan Bravo, se adapte a la norma europea. Que la norma europea sí nos permitiría tomar decisiones como esa.
Bueno, pues un día hablaremos del IJIC, del REF, pero sin micro.
Vale.
Don Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio con nuestros oyentes y que siga manteniendo esta buena costumbre que tiene, que a mí me encanta y a nuestros oyentes también.
Nada, muchísimas gracias, un placer.